13 meses antes de su muerte, el 29 de diciembre del 2019, Revista Sábado entrevistó al escritor Germán Marín. Casi no salía de su casa y a sus 84 años estaba con problemas de memoria y había colgado los guantes. «Creo que dejé de escribir para siempre», dijo sin un ápice de autocomplacencia. Esta entrevista a Germán Marín, realizada por la periodista Estela Cabezas, fue publicada en Revista Sábado el 17 de noviembre del 2018. Un día hace 2 meses solo sucedió. Germán Marín, el contestatario, el cascarrabias, el editor histórico, el mismo al que le han dicho que es un fáctico de la literatura, el más prolífico de los escritores locales, un día simplemente se despertó y no pudo escribir más. Lo intentó, pero nada salió. Lo mismo sucedió al día siguiente y los que vinieron después, hasta que se aburrió de intentarlo.
Y me causa indignación de no tener la facultad de escribir. Ninguna.
¿Y le pasó que un día se sentó?
Y nada.
¿Y no salía
nada? Y al día siguiente tampoco. Sobre todo estos 2 últimos meses, que me sometí casi a la prueba de ponerme a escribir. Que no me diera el pellejo, pero total de que no podía. Esto lo he verificado hace 2 meses.
2 meses que ya no puede escribir nada.
Nada. Y leer muy poco.
Dice Germán Marín, sentado en un café de Providencia. El escritor, que tiene 84 años, la espalda encorvada, cataratas en los ojos y una fatiga crónica que lo hace tener que descansar cada media cuadra para poder seguir caminando, se queda en silencio un largo rato y luego sentencia. Creo que dejé de escribir para siempre. No es primera vez que lo anuncia. Desde que en 1994 publicó su primera obra en Chile, tras volver del exilio, muchas veces anunció que ese libro, el que estaba lanzando en ese momento, era el último. Él explica que lo decía porque siempre quedaba agotado, pero que era una afirmación engañosa, porque en la interna siempre sabía que tenía 1, 2 o 3 proyectos en mente. Hoy no tengo ni un proyecto. Mi mente está seca, dice. De hecho, editaba Un oscuro pedazo de felicidad, una serie de cuentos que había venido escribiendo desde hace años y que guardó, porque al principio no los encontró tan buenos. Les haría unos arreglos y los lanzaría en formato libre.
Ahora lo que tengo confianza es la verdad que aquel librito de cuentos va a ser el último. Ahí se acaba. E incluso se lo dije el otro día acá.
Estaba ahí. ¿A Felipe?
A Felipe le dije, mira Felipe, te pasé algunos textos para que los tipees tú. Y no te demores tanto. Son 3 o 4 textos. Después tengo que pasarle otros más. Porque quiero dejar todo listo de aquí a final de año. Y si algo me ocurre, tenerlo listo el libro. Bueno, no te estoy diciendo con eso que esté en imprenta. No, pero que esté listo el libro. Yo tengo plena conciencia del libro que voy a publicar. Se lo dije.
Recordar hoy se le hace duro. En esta conversación hay hechos que se le escapan, nombres que no ha podido recordar, historias que, se intuye, están contadas a medias.
Me parece que lo vi. Me parece. O he escuchado. Tengo la duda. En la medida que yo he ido perdiendo la memoria, todo ese pasado para mí
está lejano.
Se ha ido alejando y se ha ido volviendo confuso. Hasta muchas cosas de esos años, no saber nada, han desaparecido de mí. Más bien, lo que hoy tengo presente es el presente.
¿Y qué problema de memoria tiene con eso? O sea, ¿como olvido natural?
No, he ido perdiendo memoria de hace un año.
¿Alzheimer?
Puede ser, ¿no?
¿Pero no se lo han detectado?
No. Pero yo he ido perdiendo memoria.
¿Y lo siente usted? ¿Lo sabe?
Uf.
Como que se sienta así a pensar y no se acuerda.
Por supuesto. O sea que me duele, ¿eh?
¿Sí?
Literariamente.
¿Por qué?
Porque podría escribir sobre eso, pero... Hay una trilogía mía. Que ya tiene sus años. Historia de una absolución familiar, ¿sí? En donde los tres tomos tienen que ver con mi pasado. Y la verdad es que ya no recuerdo eso. Hoy me resulta casi literatura.
¿Lo ha vuelto a leer?
Lo he ojeado.
¿Para tratar de acordarse?
No. Un poco para darme cuenta del estado mental mío.
La madre de Germán Marín era argentina y su padre chileno. La idea de familia feliz duró poco. Cuando él tenía 8 años se separaron. Ambos rehicieron sus vidas.
Y yo era hijo único, así que me fui con ella. Después, yo estaba un poquito rebelde, parece ser, y mi padre se hizo cargo de mí en Santiago.
¿Qué edad tenía?
13, 14.
¿Y era rebelde? ¿Era así como contestador?
Algo así, sí, sí, sí. Y después entonces me vine a vivir con mi padre. Mi padre se casó al tiempo. Su mujer empezó a tener hijos. Y...
¿Nunca se sintió muy parte de esa familia?
No, no me sentía parte.
O sea, la trata de madrastra vos, que es como,
claro,
como lo peor de la...
Yo me sentía guacho. Mi madre estaba en Buenos Aires. Venía acá a cierto periodo a Santiago.
¿Y usted no le da ni una ganas de irse a vivir con ella?
De volver con mi mamá. No, porque se casó. También se casó.
Esa fue una de las razones por la que quiso entrar a la escuela militar, para salir de su casa.
Mi padre no quería que entrara.
¿Sería por rebelde? Ah, sí. ¿Cómo? No entiendo. ¿Su papá no quería que entrara a la escuela?
No quería, porque me decía, tú no eres para eso.
Pero duró poco. Un día, estando castigado, se vistió de uniforme y salió junto a sus compañeros.
Y salí.
¿Se fugó?
Me fugué.
No era grave.
Claro, se armó un tremendo enredo.
Claro.
Mi padre conocía a Pinochet. Pinochet era el capitán de compañía, de la compañía en que yo estaba. Y bastaba que yo mintiera. Y Pinochet estaba de acuerdo que yo mintiera para llegar hasta final de año, no perder el año. En fin, y no seguí en la escuela porque después de sexto venía un curso más que era el curso militar y se egresaba ya como subteniente. Y me chanté y no quise decir la mentira, por lo tanto me dieron de baja, por mala conducta.
Su padre lo castigó, dice, con la indiferencia. Decidió no matricularlo en un nuevo colegio y dejarlo todo el año sin hacer nada. Él, para no aburrirse, salía a caminar. Vivía en Bilbao con los leones. Un día llegó hasta la Biblioteca Nacional y entró de puro aburrido. Ahí descubrió los libros, las revistas. Se hizo lector.
Y ese mundo de las revistas me gustó. Era un mundo totalmente distinto al mío. Chile era una aldea de mierda.
Como lo único que quería era salir de su casa, al año siguiente entró de interno al Instituto Barros Arana. Fue una buena experiencia. Al salir del colegio, decidió irse de Chile. Era 1952 y tenía 18 años. Su padre no le pasó ni un peso. Sus tías fueron su red de apoyo. Partió a Buenos Aires para embarcarse como miembro de la tripulación de algún barco que fuera a Europa. No pudo y se quedó varado y sin dinero. Terminó vendiendo antenas para radio en la calle. Un amigo de Chile le ayudó a encontrar un trabajo. DJ de una discoteca. En paralelo, entró a estudiar filosofía en la universidad.
Empecé a conocer gente que me trataban como pendejo. ¿Ah? Conocí a Jaime Rest, que era el ayudante de Borges. En candidatura inglesa y norteamericana.
¿Lo conocí a Borges como profesor?
Como profesor.
¿Tomó clases con él?
Sí.
¿Y cómo
muy
era?
Muy bueno.
Sí.
Pero muy distraído para hacer las clases. Se iba de tema. Él siempre decía que quiere seguir el programa, que lo siga con Rest, con el profesor Rest, que era su ayudante.
Cuenta que estableció una buena relación con Borges y que solía acompañarlo a la casa de su hermana Nora. Él lo tomaba del codo y caminaban porque ya había comenzado a quedar ciego.
Él era el interrogante.
El entrevistador.
El entrevistador.
¿Le preguntaba cosas a usted?
Claro. Sobre político, sobre dirigentes universitarios, sobre cosas así. Pero era un poquito odioso.
¿Y dónde, en qué sentido era odiosa? ¿Cómo lo notaba usted? ¿En sus opiniones?
En las opiniones sobre la gente. Era un poco explosivo.
Dice que esos fueron sus años formativos, que fue ahí donde descubrió la literatura de verdad. Durante todos esos años no tuvo contacto con sus padres. Un par de veces, cuenta, pasaron amigos de su padre por Buenos Aires.
Y me llamaban por teléfono, me buscaban.
O sea, él los mandaba, así como mandaba lo que está haciendo mi hijo cuando pasé por Buenos Aires.
O sea, mi padre algo sabía de mí. Y de mi madre, poco. Poco.
¿Cómo fue que lo marcó eso?
Yo le echaba de menos a ella y a mi padre también.
¿Se lo hubiera gustado?
Pero era la relación del hijo único con los padres distantes. Yo me daba cuenta de eso.
¿Era una persona sola entonces usted?
Medio solitario.
En Argentina encontró una polola. Con ella se casó en Chile unos años después. Su padre le consiguió un trabajo en la planta de Llanza en Linares. Al año se separó y se vino a vivir a Santiago. Acá conoció a Juana Robles, con quien se casó en 1964. Lleva 54 años de matrimonio, tiene 2 hijos y 4 nietas. Sus conocidos dicen que ha sido un buen padre y es un mejor abuelo. Como marido, dicen sus cercanos, no ha sido tan bueno. La familia de Germán Marín era de derecha, pero eso no impidió que él se vinculara a la izquierda. Cuenta que participó activamente en la tercera campaña de Salvador Allende, cuando salió elegido Eduardo Frei Montalva. Ese año había conocido a Pablo Neruda, quien lo vinculó al Partido Comunista.
Y en ese entonces conocí a Neruda. Lo conocí estando de luna de miel con Juanita en Isla Negra. No sé cómo estará ahora, pero había una hostería que era muy buena y fuimos a pasar ahí 15 días. Y una tarde fuimos a una roca cercana a pescar. Y Juanita llevó un libro, yo me dedicaba a pescar y de repente sentí al lado mío a alguien y algo me dijo sobre pesca. La voz me resultó familiar. Y lo miro.
Porque tenía esa voz.
Era el poeta famosísimo.
Cuenta que comenzaron a hablar de Argentina, de sus escritores. Él le contó que había conocido a Borges. Al terminar la tarde, lo invitó a su casa al otro día.
¿Él le dijo que militara en el Partido Comunista?
No. Yo le dije. Y él me dijo, no lo haga, Germán.
¿Por qué?
No me explicó. No, yo creo que no te conviene. Yo creo que él me cachó un poco lo que yo era. Era un poquito rebelde, un poquito jodido. Y que no lo hiciera. Él me dijo que no lo hiciera. Sea amigo del partido.
Pero no le hizo caso. Su idilio con el PC terminó 3 años después, cuando el gobierno chino lo invitó a trabajar a una editorial en Beijing. Él aceptó a pesar de las recomendaciones del PC chileno de no hacerlo.
Porque las relaciones entre China y la Unión Soviética estaban muy malas.
¿Pero que lo sintieron que usted era un traidor?
Prácticamente
¿Y
sí.
¿Se lo dijeron?
Me lo dijeron.
Estuvo 1 año y medio allá, y al volver, ya sin sus amigos comunistas, comenzó a formar relaciones con otras personas. La más importante, Enrique Lin. Así comenzó a armar su nuevo mundo. Entre el 70 y el 73, se volcó a la cultura. Se hizo amigo de Raúl Ruiz y trabajó en la editorial Kimantú.
Pero mi padre, cuando vino el golpe, totalmente partidario del golpe. Incluso hubo parientes míos al lado de mi madre que le pidieron a mi padre que me recibiera en su casa.
¿Ya?
Y mi padre dijo, tiene que cocinarse su propia salsa.
¿Esto fue después del golpe?
Inmediatamente después. Tiene, me acuerdo la frase, fue un tío mío que habló con él. Germán tiene que cocinarse en su propia salsa.
¿Y alguna vez se lo enrostró en su cara y se lo le dijo así como...?
No alcancé, se lo hubiera dicho porque me fui. Y ahí, en esos periodos, fallece mi padre. Yo no alcancé a decirle nada.
Germán Marín partió a México. Allá, en 1976, conoció a Gabriel García Márquez a través de Hortensia Bucci, la viuda de Allende. La primera vez que se vieron, García Márquez apareció en su casa con unos anteojos oscuros.
En primer momento me costó reconocerlo, pero era él. Y entonces sacó los anteojos y andaba con un ojo así. Y me contó lo que le había pasado. Claro, si yo ya lo sabía porque lo había leído en los diarios.
¿Qué le había pasado?
Se había peleado con Vargas Llosa, con el ojo así, porque el Vargas Llosa alcanzó a pegarle un puñete en la cara. Por una tontería, fue una cuestión de ser.
En México también conoció a Juan Rulfo. Cuenta que se hicieron muy amigos y que incluso pasaron unas vacaciones juntos en el lago Chapala, en un balneario cerca de Guadalajara.
Digamos, vivíamos en la misma casa, pero nos veíamos poco, en una casa grande. Sobre todo nos veíamos en la tarde. Juan le gustaba tomar café y Coca-Cola. Él había superado un alcoholismo que había tenido. Había estado muy mal.
Yeah.
Y había dejado de beber alcohol. Y entonces tomaba café y Coca-Cola. Eran sus vicios. Yeah. Y Juan, en esa época, había dejado de escribir.
¿Es duro dejar de escribir?
Con resignación, ¿eh? Pues dice que el trago, él necesitaba trago para escribir. Esa es la impresión que yo tenía. No le gustaba hablar del tema de su ex-alcoholismo. Buena persona. Era divertido, Juan. Era un personaje. Estaba peleado con todo el mundo en México. Estaba peleado con Octavio Paz. No podía ver a Carlos Fuentes. En fin, pero tenía también su grupo de admiradores.
Tras su estadía en México, se trasladó con su familia a Barcelona. Ahí consiguió trabajo en una editorial muy importante. Fueron años de mucho trabajo y nada de escritura.
¿No se reprochaba usted no estar escribiendo?
No, porque me daba cuenta que tenía que optar por algo. Y tenía que optar por el trabajo. Y estuve así todos esos años, que fueron como 12 o 13. Y en un momento la editorial se vendió a un grupo económico, otro. Y los nuevos propietarios quisieron saber quiénes éramos, la dirección, y yo aparecía como subdirector chileno. Eso no les gustó a los nuevos propietarios. Entonces informaron que si yo estaba cuando ellos se hacían cargo, me iban a echar, porque no querían ningún chileno. Era considerado de izquierda, por ser estar en el exilio, Cuando Pinochet, ya, aquí, etc.
Llegaron a un acuerdo y le dieron una suculenta indemnización, pero quedó cesante.
En ese momento fue que retomé la literatura. Y retomé la literatura en el sentido, empecé a pensar, en fin, y me surgió la idea de que la que luego sería la trilogía esta, uh-huh. Historia de una absolución familiar, y entonces me puse a trabajar en eso. Al principio con muchas dificultades, porque me costó encontrarle el tono a esta obra, y me di cuenta que iba a ser una obra de largo aliento. Fueron 3 tomos, imagínate. Entonces empecé un tomo, después pasaron 2 años, 3, el segundo, y así.
A Chile volvió por primera vez en 1987. Estuvo unos meses y se reencontró con antiguos amigos como Enrique Lin, quien al año siguiente murió. Cuando volvió a Barcelona, le dijo a su mujer que se quería venir. Ella le insistió que no. Recuerda que al llegar se encontró con un país culturalmente pobre.
Pero como yo tenía un grupo de amigos, en fin, me alimentaba un poco de la relación con ellos. Entonces, no era que yo necesitara el país entero, yo necesitaba un grupo de amigos, en fin. Y bueno, y así me fui quedando. Y fue curioso, porque así como hice, restablecí mis relaciones con estos amigos, empecé a crear otro grupo de amigos, mucho más jóvenes que yo. Y ahí empecé a conocer a gente como Matías Rivas, como Roberto Merino, después conocí a Rafael Gumucio, que eran todos mucho más jóvenes que yo.
¿Qué le gustaba de ellos?
Esa simpatía, esa juventud, esa temática que tenían ellos guardada de la dictadura, escuchar. Y fue positivo eso, porque después el primer grupo de amigos empezaron a desaparecer. Y quedó este otro grupo nuevo, con los cuales soy amigo hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, claro.
Que ya no son los jóvenes de antes.
Ya están viejitos.
Ellos están medio viejones.
Desde que editó su primer libro, tras su retorno del exilio, Germán Marín ha publicado 22 libros en 24 años. Casi un libro por año.
Leí por ahí que decían que usted era como un fáctico de la literatura.
¿Qué quiere decir eso?
No sé, como el que mueve los hilos tras bambalina.
No, lo que ocurría era que como editor yo tenía como autoridad como para rechazar con motivo siempre. Uh-huh. O rechazar o aceptar un libro. Era eso un poco. Pero no es que yo tuviera una suerte de poder así. No, eso no es verdad.
Dirá 3 días más tarde sentado en el living de su departamento en la calle Federico Froebels, justo atrás de la Municipalidad de Providencia. El departamento, en un segundo piso con ascensor, tiene en el living varios estantes con libros, pero no parece ser la biblioteca de un editor ni de un escritor. Los libros de toda una vida los tengo en la bodega. Ahí también están las fotos y muchos papeles importantes para mí. Pero hace un rato ya no entro en ella. Me cuesta mucho, dice Marín.
¿Cuál fue el último libro de un autor chileno que usted encontró extraordinario?
Lo de Mauricio Báquez. Murió en España. Yo lo conocí acá en Chile. Nos hicimos muy buenos amigos. Después él se fue. Se fue a Francia, después se fue a España. Esto antes del golpe. Después nos encontramos en Barcelona. Y ahí tuvimos una muy buena amistad. Continuamos nuestra amistad. Pasaron los años, nosotros nos volvimos y de pronto supe que Mauricio se había enfermado. En ese momento yo estaba preparando un libro de Mauricio, para Editorial Sudamericana, que salió después. Bueno, fue. Edita el libro, en fin, con mucho éxito, éxito de crítica, etc.
De los nuevos, ¿quiénes son sus favoritos? ¿O de los vivos?
De los vivos ya a ninguno. Porque, bueno, los vivos murieron. Ese, mi grande amigo como Enrique Lin, etc., fallecieron. Y quedaron algunos, como, qué sé yo, de la generación de Enrique, como Armando Uribe, pero no son de mi interés. Los conozco, soy medio amigo de ellos, pero Jorge Edwards, pero no, nunca su literatura me interesó en exceso, esa es la verdad. Así que frente a esa pregunta, cero.
¿Y de los nuevos nada?
Los cuentos de él me gustaban, la novela no tanto, pero es Bolaño. Quizás Zambra. Gumucio. Así.
¿Y qué le encuentra a la generación, como a la generación de los 90, de los escritores chilenos y la de los 2000? ¿Qué similitudes tienen y qué los diferencia?
Bueno, temáticamente son distintos, ¿eh? Y como escritura también. ¿Qué sé yo? Si yo comparo la poesía de Enrique Lino o la prosa de Enrique con los actuales, son dos mundos absolutamente distintos. Lo veo muy, muy desigual, ¿eh?
¿Es como que se ha ido perdiendo calidad? ¿O simplemente distinto?
No me atrevo a decir eso, ¿eh? Para no molestar.
En Germán Marín ya no está la frase ácida, la lengua filuda, esa con la que, con motivo del Premio Nacional de Literatura, dijo que a Isabel Allende la encontraba bastante floja, productiva, pero floja. También dijo que el último libro de Diamela Altit no le había gustado y que había muchas cosas que no se entienden en él. Sobre su amigo Roberto Merino, dijo que no lo veía como para ganarse el Premio Nacional de Literatura, porque él era un cronista, no un novelista. Germán Marín sabe que algo ha cambiado en él. Hoy dice que hace poca vida social, ya casi no sale. De hecho, cuenta que hace una semana no salió ni un día de su casa. Germán Marín se para, camina ágil, su cuerpo encorvado se mueve rápido por los pasillos de su departamento. Busca en su dormitorio su libreta de bolsillo café en la que escribe todo. La hora de la sesión de fotos, la lista de libros que ha escrito en los últimos 10 años, la letra es pequeña, perfecta.
He perdido la capacidad de... ¿Cómo te puedo explicar? De aproximación muchas veces ahora en la mañana no me ha pasado, pero otras veces me ocurre que no tengo una movilidad inteligente, me tropiezo con las cosas, no me doy cuenta. Por ejemplo, yo tengo un pasillo en la casa que es estrecho y tengo que tener mucho cuidado al doblar el pasillo, salir al living, de no golpearme con una de las paredes. Golpearme acá porque tengo poco trecho. Cosas de ese tipo tengo. Cosas que creo que las busco y las tengo ahí y no me doy cuenta que están ahí. Que desaparecen. Que después las descubro.
Pero lo más terrible que le ha pasado, y por lo que con un estilo dramático dice que si tuviera una pistola, me pegaría un tiro, es el haber dejado de escribir.
8:30, 9, ya estaba...
¿Dónde escribía?
Aquí mismo, en mi habitación.
¿No ahí? No.
No, en el escritorio de Juanita.
No.
Ahí, o sea, más o menos hasta la 1. En la tarde descansaba un poco. Y tipo 6, revisaba... lo que había hecho en la mañana. Una hora y media dedicada. 6 a 8, una cosa así.
Y ahí se terminaba su día.
Terminaba el día.
Perfecto. Tranquilo. Feliz.
Eso se acabó. Que me tiene muy feliz todo eso.
Sí.
Muy feliz.
Es como aprender a vivir otra vida, ¿no?
No. Yo cambiaría esa frase. Me tengo que acostumbrar a morir. ¿Qué otra cosa? No a vivir otra vida, sino que a morir.